Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Así es, vamos a hablar con Nicolás Dip. ¿Quién es Nicolás Dip? Bueno, él es licenciado en Sociología y doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es becario del CONICET. En este mismísimo momento, que lo estamos viendo por Zoom, está conectado desde México y él ha publicado un libro que se llama Libros y Alpargatas, la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA, 1966-1974. Hola Nicolás, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo andás?
Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo para todas y todos. Acá andamos bien, en México, con un clima está templado, no está haciendo ni mucho calor ni mucho frío, como siempre la ciudad, y bueno, todo tranquilo, por suerte.
Bueno, gracias por el diagnóstico del clima, te agradezco. Lo primero que te quería comentar, acá dice libros y alpargatas, ¿cómo nace esto, esta especie de contradicción entre los universitarios y los trabajadores peronistas en esa famosa canción que decía libros y alpargatas no? Al sí, revés, alpargatas sí, libros no.
Eso. Ahí vamos, alpargatas sí, libros no. Mira, la idea del libro es que sea una historia de las múltiples historias que hay de la generación de los 60 y 70, y que se diferencie un poco de trabajos clásicos que hay sobre el tema, como los de Beatriz Ar, los Canterán, Silvia Sigal, que por lo general cuando hablaban de la politización de los universitarios de los años 60 y 70, vinculaban el tema a la política y al tema de la lucha armada y de la violencia, ¿no? Y lo que intenta el libro es justamente abordar una historia de la generación de los 60 y 70 que intentó superar ese desencuentro que aparece simbolizado en ese famoso alpargatas sí, libros no, que se expresó de la peor manera en el golpe de Estado del 55, cuando la FUBA y la FUA, las federaciones universitarias vinculadas al reformismo argentino con una larga tradición, tuvieron un papel activo y militante con el golpe de Estado del peronismo. Y justamente después del 55, esa generación que viene en los 60 y 70, una parte de esa generación que elige entrar al peronismo intenta justamente superar ese desencuentro, y por eso el libro se llama Libros y Alpargatas, ¿no? La I que marque la unión entre los dos puntos. Y saliendo un poco de estas historias, de este lugar común de hablar de los 60 y 70 solamente de la política, la lucha armada, y recuperar proyectos políticos, intelectuales y proyectos de universidad que tuvo esa generación, y un poco la experiencia que aborda el libro es esa apuesta político, intelectual y universitaria, ¿no? A grandes rasgos.
Sí, yo tengo entendido que cuando Perón escuchó esa consigna, dijo, no, libros y alpargatas, ¿no? No era un movimiento bárbaro antiintelectual. Ahora, ¿cómo se va dando ese proceso, ¿no? Estaría bueno que lo puedas resumir de alguna manera para nuestros oyentes, entre un universitario, incluso profesor universitario, tan antiperonista, a un proceso en el que empiezan a abrazar los universitarios el peronismo.
Mira, por lo general se hizo como una caricatura, ¿no? del enfrentamiento entre el reformismo y el peronismo. Es verdad que las dos leyes universitarias del peronismo, tanto la que se conoció como Ley Guardo del 47 y la del 54, no le dieron un lugar preponderante a una de las demandas centrales del manifiesto liminar de la reforma del 18, que era la intervención política de los estudiantes en los órganos de gobierno. El primer peronismo tuvo bastantes problemas para resolver la relación con, más que nada, con los estudiantes reformistas organizados políticamente, pero en verdad, si uno ve la historia y aborda intelectuales claves, ¿no?, en este cruce entre peronismo y reformismo, se pueden ver que hay puentes tendidos también entre las dos tradiciones. Ahora aprovecho para, como paréntesis, se cumplen los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y muchas veces la historia de la Universidad de Buenos Aires se presenta como esta oposición peronismo-reformismo. Y justamente si uno ve intelectuales como Arturo Jaureche, que fue un reformista que después se acercó y también tuvo tensiones con el primer peronismo, una de las cosas que decía Jaureche en Los profetas del odio y la yapa, El medio pelo, los libros que saca después del 55, era que había que encontrar una articulación virtuosa entre las clases medias y los trabajadores, y un punto importante para encontrar esa articulación virtuosa no era menos reforma, sino tener más reforma, porque justamente una de las cuestiones que reivindicaban, y lo va a terminar reivindicando también la experiencia de la juventud universitaria peronista en los 70, es que la participación política de los estudiantes en los órganos de gobierno, esa famosa demanda reformista que está en el manifiesto liminar del 18, es la que permite conectar las problemáticas universitarias con problemáticas políticas y sociales más amplias, ¿no?
Bien, estamos hablando con Nicolás Dip, que es autor del libro Libros y Alpargatas, que en este momento está en México. Tengo la tentación de preguntarte qué haces en México, pero eso me parece que nos va a desviar del tema. Pero, ¿en qué momento entonces, cuál es el punto de inflexión a partir del cual los hijos de los que habían sido antiperonistas se convierten o empiezan a abrazar al peronismo?
Mira, hay varios puntos. Uno es el conflicto que se conoce como Laica Libre, el 58, que los dos sectores, tanto el católico como el reformista, que apoyaron el golpe del 55, después el gobierno dictatorial del 55 le da la autonomía a la universidad, pero también cuando está Frondizi en el gobierno, que después se va a conocer como la traición Frondizi, le da esa capacidad a las universidades privadas de dar títulos a habilitantes, ¿no? Y eso produce un gran conflicto dentro de lo que era ese conglomerado antiperonista dentro de la universidad. Pero después un punto clave también va a ser el 66, donde los sectores medios universitarios también van a pasar a la proscripción política y, bueno, van a estar en las mismas condiciones que los trabajadores desde el 55, ¿no? Y ahí aparecen experiencias que justamente a mí me interesan porque intentan tener un discurso propio para la universidad, porque por lo general las agrupaciones nacionales de estudiantes, que estuvieron del 55 al 66, la idea que tenían era sacar a los militantes universitarios de las universidades con la idea que la universidad era una isla democrática y tenía la autonomía y por afuera estaba la proscripción. Pero después las apuestas que vienen en el post-66, como las cátedras nacionales de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ahí van a haber intelectuales muy conocidos que fallecieron hace poco, como Alcir Arumedo, Horacio González, las revistas Antropología Tercer Mundo, Envido, e incluso ya entrando al 73, la formación de la juventud universitaria peronista, a mí lo que me interesaba cómo se preocupan esos sectores por construir un discurso y políticas propias para la universidad. Y el proyecto de universidad que se va a cristalizar con la JUP en el 73, justamente lo que proponían era recuperar demandas del primer peronismo, como la gratuidad universitaria, ¿no? Que es ese famoso decreto del 49 del primer peronismo, que es una, todavía sigue siendo la gratuidad de Argentina en el marco de América Latina, una excepcionalidad, ¿no? Pero también recuperar la demanda del 18 de la intervención política de los estudiantes en los órganos de gobierno. Y si uno ve, por ejemplo, una agrupación que formó parte de la JUP y últimamente se habló mucho, es la FUN, ¿no? La Federación Universitaria para la Revolución Nacional, porque ahí militaron Néstor y Cristina Kirchner, y en el 1973 publican un documento que se llama Bases para la Nueva Universidad. Hace poco CONADU publicó el documento directo. Y ahí es interesante el gobierno universitario que proponen esos sectores, ¿no? Donde no solamente había que reconocer a los docentes, a los estudiantes, sino también a los no docentes, que ahora nos podríamos preguntar qué representación tiene la universidad en los no docentes.
Ninguna.
Y también a representantes de organizaciones, ¿no? Populares. Perdón, para no hacerlo tan largo.
No, te acotaba que no tiene ninguna representación. Eso que ya en el 73 se pedía que tuvieran. Acá tenemos a una persona que fue miembro de las cátedras nacionales, me parece, ¿no?
No.
No. No estaba hablando de vos.
No. La respuesta es no, porque yo, mi carrera universitaria, entre otras variables, estuvo bastante condicionada por mi edad y el momento en que entré. O sea, yo me recibí recién en 1971. Joven era yo en aquel entonces, digamos. Porque, por ejemplo, alguna de las personalidades notables que citó Nicolás Dip, que eran compañeros, compañeras que yo conocí, tenían algún añito más que yo, quienes integraron las cátedras nacionales, como, por ejemplo, Alcir Arumedo, Horacio González, Carri, qué sé yo, tenían algún añito más que yo. Yo iba como alumno de Derecho, aparte facultad aburrida, hasta el cordobazo, iba a verlos y demás, pero cuando yo entré a la facultad como jefe de trabajo práctico, o sea, digamos, soldado raso, fue en el 73, digamos. Entonces ya integraba otra camada, igual en el cual la JUP y las agrupaciones con las que uno pasaba cerca estaba como oficialismo. Nicolás lo debe saber muy bien, ¿no?
Nicolás, ¿y qué llegada? Sí. Ah, perdona, dale, decí lo que querés decir. Decí.
No. Solamente una para sumar lo que decía Mario, que en el 73, cuando vuelve el gobierno de Cámpora, la JUP por primera vez participa en las elecciones de centro de estudiantes y gana elecciones de centro de estudiantes, y también gana la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que la van a rebautizar como Federación Universitaria para la Liberación Nacional, ¿no? Que habla un poco del clima de época y este libro de Alpargata.
Sí, en esa época a todo le ponían para la Liberación Nacional. Me acuerdo que había una cátedra que se llamaba Historia Antigua.
A Bagley.
Pero era la historia de Egipto. Y se llama Historia Antigua para la Liberación Nacional. Que dentro de todo no está tan mal. ¿Cómo termina esta experiencia, Nicolás? Es decir, hay un enorme proceso de peronización de la universidad. ¿Cómo podríamos ir cerrando la descripción de lo que ocurrió con todo esto?
Bueno, no termina muy bien, ¿no? La experiencia termina con lo que pasa en el 74, después en el 76, pero creo que la apuesta más audaz de todo esto es una ley que por lo general no se habla mucho, y fue una ley que reconoce las dos grandes tradiciones universitarias, que es la ley Tayana de marzo del 74, del padre de Jorge, que era ministro de Educación del tercer gobierno peronista, y esa ley justamente tuvo... antes de que se aprobara, distintas estancias de debate, y un poco el articulado, que es un articulado polémico en cierto sentido, refleja las distintas tendencias o grandes tradiciones de la Universidad Argentina. ¿Y por qué? Porque por un lado reconocía la gratuidad del primer peronismo, por otro lado reconocía la autonomía universitaria, y por otro lado reconocía la participación de estudiantes en los órganos de gobierno, no como había querido la JUP quería que sea equitativa esa representación, pero sí la reconocí. Después tenía dos artículos polémicos que un poco se explican por el marco de las internas que había dentro del peronismo y cómo fue, digamos, el desenlace del tercer gobierno peronista, que era que prohibía el proselitismo político dentro de las universidades y permitía que el poder ejecutivo también interveniera las universidades por decreto, ¿no? Pero reflejaba todo eso, reflejaba el clima de la interna de época dentro del peronismo y después las grandes conquistas de la Universidad Argentina, que me parece que la UBA, cumpliendo ahora sus 200 años, es fundamental que lo vea, no de esta manera de pensar otra vez, ¿no? Este peronismo versus reformismo, sino los puentes en común y las experiencias que intentaron sintetizar esos puentes en la historia argentina, ¿no?
Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Nicolás Dip, autor del libro Libros y Alpargatas, la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA. Un abrazo muy grande y gracias por estar acá en Gente de a Pie.
No, al contrario. Gracias a vos, Sergio, Mario y a todas y a todos. Un abrazo.